Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía, Costa Viva. Estamos todavía a la una menos 10, no es el momento de expósito, ahí ha habido algún pequeño desliz, empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este penúltimo día del año 2019. Cuando se nos escapa un año, a veces nos da pena y otras ya decimos, bueno, ya total, ya puestos, que se termine de ir, que nos queda un día, ¿no? A ver qué nos depara el 2020. En eso estamos, en esos momentos, apurando el 2019, preparándonos para el 20, pero para vivir el 20 al máximo, apurándolo cada minuto, cada segundo, porque la vida al fin y al cabo es corta y no sabemos cuándo termina, así que es que exprimirla al máximo, y esperamos que el 2020 sea su año, el de el tuyo, el suyo, el de todos nosotros, que lo sepamos vivir, que lo sepamos compartir y que lo sepamos disfrutar. Bueno, y al margen de los buenos deseos, vamos a informarles en esta jornada de hoy, como siempre, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7, en un día bonito, con los cielos despejados, fresquito por las mañanas y por las noches, claro, con heladas, sí, nos despertamos con 2, 3 grados de temperatura, pero la verdad es que luego tenemos un regalo de día, cielo despejado y da gusto andar por la calle, hasta parece que se nota un poquito de alegría entre la gente. Tenemos 10 grados en estos momentos y el pronóstico meteorológico para iniciar el año parece que va a ser bueno también, ¿eh? Es decir, que al menos hasta el viernes no nos toca la lluvia. Al menos hasta el viernes no nos toca la lluvia. Tenemos por delante un buen número de días con cielos despejados, luciendo el sol y con viento en calma. ¿Qué más queremos? Luego lo vemos de forma detallada. Esto hace que por las carreteras también se vaya bien, sin problemas, sin complicaciones. De todos modos, si tienen que viajar, pues tengan mucho cuidado. Ya saben, estamos terminando un año, hay muchos desplazamientos, pero sobre todo lo que tenemos que ser es conscientes para que no tengamos ningún susto al volante. Hablaremos a lo largo de esta jornada de hoy de muchos asuntos, algunos navideños, otros relacionados con tema industria y con tema empleo y con tema futuro. El futuro de la marina y el futuro de la industria no se ve nada positivo ni halagüeño. Eso es cierto y no se deja de hablar de Alcoa San Ciprián y por algo será. Se habla desde los distintos sectores, se habla desde todos los lugares y además es una preocupación que está ahí, es vigente y que cada vez, la verdad, nos hace ver las cosas más negras. Sí que es cierto, no sabemos qué nos va a deparar el 2020 en cuanto a trabajo, empleo e industria, pero por lo pronto bien bien no pinta, ya saben ustedes. Recuerden que para el día 22 de enero está organizándose una gran movilización de las electrointensivas en Madrid y eso, bueno, pues Alcoa, una de las grandes afectadas, y luego ya ven lo que está pasando con las Pontes. Estamos viviendo una situación tremenda, una situación muy delicada en lo que podría denominarse como una especie de brecha empresarial y social. A partir de ahora las cosas pueden cambiar a nivel de sociedad, a nivel de economía y a nivel pues humano. Nos puede cambiar mucho la vida, ¿eh?, con toda esta transición que se está realizando, ecológica o no ecológica, o de cargarse a la industria. Pero lo que está claro es que el futuro es ignoto. Bueno, vamos con ello, vamos a hablar de esas noticias que marcan la jornada, noticias malas, en este caso la investigación sobre la desaparición del joven bivariense Alejandro Meitín sigue adelante, ya cada vez cobra más fuerza la hipótesis de un accidente después de que se localizara el coche en el muelle de Viveiro el pasado viernes en el fondo del agua. El coche estaba encendido con las luces puestas y con el freno de mano accionado, las ventanillas delanteras estaban abiertas y bueno, pues en un principio se puede pensar que el cuerpo, el cadáver de Alejandro Meitín podría haber salido por ahí y haber sido arrastrado por la corriente o incluso que hubiera intentado salir. No está muy clara todavía, claro, las teorías. Los buzos de la Guardia Civil estuvieron buscando el viernes en las inmediaciones del punto donde se localizó el vehículo, pero no hallaron el cuerpo de Alejandro Meitín. Sí que, como les decimos, pues parece que cobra fuerza la hipótesis de un accidente, que el coche cayera al muelle. En principio habría incluso caído probablemente hacia atrás, de marcha atrás, de espaldas, el coche que apareció con las ruedas hacia arriba. La investigación sigue en marcha y por lo tanto, bueno, pues se intentarán realizar más búsquedas, pero como les decimos, el viernes en los alrededores de la zona donde aparecía el coche estuvieron los buzos buscando y no se halló nada. También hay que destacar que hubo muchos temporales en estos últimos días, en los últimos 15 días desde que desapareció el joven, hubo muchos temporales, temporales de mar con fuertes oleajes y podría haber sido el cuerpo arrastrado por la corriente. Además de ese asunto, hablaremos de otros un poquito más amables en este caso, y es el nombramiento como hija predilecta del Ayuntamiento de Ribadeo de la poetisa Luz Pozo Garza, que nació aquí y va a ser nombrada, bueno, de hecho, en el pleno extraordinario que está previsto para esta jornada de hoy, uno de los puntos del orden del día que se llevan es ese, el nombramiento. Ya se acordó en una junta de gobierno por unanimidad que querían darle ese nombramiento a Luz Pozo Garza, y posteriormente, en el mes de enero, se celebrará otro pleno especial en el que ya se ratificará también ese nombramiento, y lo que se lleva es la toma de acuerdo, ¿no?, para que se nombre hija predilecta del Ayuntamiento de Ribadeo a la poetisa Luz Pozo Garza. Recientemente también, por cierto, fue nombrada hija predilecta del Ayuntamiento de Viveiro, donde pasó buena parte de su vida, y entonces hablábamos con ella y señalaba lo emocionada que estaba, lo bien que se sentía y lo querida que se sentía. Decía que no era meritoria de tanto amor. Es cierto que hemos intentado hablar con ella hoy, pero tiene un problema de oído y es muy complicado hablar con ella por teléfono, pero luego escucharemos las declaraciones que nos dio entonces, en el momento en que era nombrada hija predilecta de Viveiro, porque seguro que siente algo parecido. En esta jornada de hoy les hablamos de otros temas que también son de interés. En materia empresarial, bueno, pues la Xunta de Galicia ha destinado 2,3 millones de euros a incentivar la contratación de 250 trabajadores en la provincia de Lugo. Así lo ha explicado José Manuel Balseiro, el delegado territorial, en esta jornada de hoy. La mayor parte de las aportaciones fueron para el empleo de gente joven, mujeres, parados de larga duración y también personas con discapacidad. En materia sanitaria, los socialistas reclaman a la Xunta de Galicia, en el pleno de la Diputación, que se dote al ULA de un servicio de neurocirugía 24 horas. También solicitan que se cree una unidad de ictus en ese hospital, en el Universitario de Lugo, y que se tomen las medidas oportunas para desarrollar por completo el programa Código Ictus en el conjunto del territorio gallego. Resulta que los estudios médicos han demostrado que las unidades de ictus mejoran mucho las cifras de mortalidad y mejoran el proceso de recuperación, al mismo tiempo que disminuyen la dependencia de los pacientes. Quiero recordar que la provincia de Lugo sufren anualmente un ictus unas 800 personas de las más de 100.000 que se registran en España. En materia de sucesos, recordar ese fallecimiento, triste fallecimiento, el sábado de madrugada en una playa de Cervo, en la playa de Otorno, de un hombre, un vecino de Xove de 64 años de edad, tenía apuros, estaba en el agua, una persona llamó al 112 diciendo que había una persona en el agua que necesitaba ayuda. Se movilizaron todos los efectivos, el servicio de guardacostas de Galicia también envió al helicóptero y lograron aproximar al hombre hasta la playa. Allí esperaban los servicios sanitarios, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. Lamentablemente fallecía. Y hay que destacar también el fallecimiento del médico de los pobres. Recoge hoy la Voz de Galicia la noticia del fallecimiento de un hombre, hijo predilecto además del Ayuntamiento de Valadouro, Ramón Gasalla, el médico dos pobres. Fue practicante, ejerció en Valadouro entre los años 1943 y 1985 y ayudó a nacer a más de 1.000 niños. Sus restos mortales son velados en el tanatorio Prieto y García en Valadouro, y en esta jornada de hoy recibirá sepultura en el cementerio de Ferreira de Valadouro. Vamos a conocer también el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Y no te olvides de nuestra coquetina. Que no te falten nuestras croquetas en tu mesa estas Navidades. Pídenos presupuesto para la cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
La tarde va a quedar buena, con viento variable y débil. La noche también tenemos 10 grados. Podría subir un poquito más la temperatura hasta los 16, nos dice Meteo Galicia. Mañana martes 31 de diciembre, último día del año. Cielos despejados, alguna que otra nube por la mañana. Cielo azul, lucirá el sol, habrá fresquito, claro, temperaturas mínimas 5 grados y máximas de 13 y el viento en calma. Vamos a terminar el año soleado.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Perfecto, se circula sin problemas en nuestra comarca y en el occidente astur, incluida la autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Nieves Pérez Iglesias, viuda de José Martínez Salgado, Casa Maradona, falleció el día 29 de diciembre de 2019 a los 79 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo, Juan José Martínez Pérez, nieta, Denise Martínez Bouza, hermanos, Antonio, Ángeles, Alicia, Pedro e Isabel Pérez Iglesias, hermanos políticos, Cándida, Granada y Justo, sobrinos, Juan Antonio, Miguel, Raquel, Marta, Rosana, Maite, María Jesús, Pili y Patricia, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana martes a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Arante, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González 37. El Rosario, hoy lunes a las 9 de la noche en el Tanatorio. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo contigo hasta las 2 de la tarde. Recuerda también un poquito navideños con esas entrevistas que hemos venido realizando con los alcaldes o alcaldesas de nuestra comarca, que ya están tocando a su fin, como el año, pues claro, unas cosas terminan, pero recuerda, siempre otras empiezan, siempre hay otras ilusiones y otros retos por delante. Hacemos un alto en el camino y conocemos un poquito más de cerca al alcalde de Alfoz.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
Restaurante O Castelo, especialidad en pescados, mariscos y carnes. En Restaurante O Castelo, campaña de la angula y centolla del Cantábrico. Venga a degustar estos exquisitos manjares. Además, ya puede encargar su cena o comida para Nochebuena y fin de año. Nosotros cocinamos por usted. Restaurante Marisquería O Castelo, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402.
9 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar un poquito del mundo y de la Navidad con el alcalde de Alfoz, Jorge Val, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está vivir a o Nadal? Porque xa le vamos, bueno, non a metade, pero por ali andamos, non máis ou menos. ¿Cómo están a darse estas datas?
Pues estas datas, como de costumbre, por Alfoz, ¿no? Pues son unas datas entrañables para as familias, donde, pues, estas datas é cando se reúnen a familia, pues, a celebrarlo, pasarlo o mellor posible, ¿no?
¿Gustalle o Nadal o non?
Sí, me gusta o Nadal, porque é unha maneira, pues, de xuntarse, de ver amigos, que o mellor que están fora, e por estas datas volven outra vez a onde naceron, a ver os familiares e a disfrutar con eles.
Como se vive en Alfoz? Contenos.
Pois se vive, pois estamos a un paso do que é a costa de Lugo, da Mariña, o que eu lle chamo Mariña Interior, non? Pois se viven os que viven do sector primario, o que é a agricultura, da madeira, a serraderos, de carrocerías, outros que se desplazan máis á costa, a Burela, San Cibrao, e outros sitios a traballar, e, en cambio, que viven ali, non? Entón, pues, se vive ben, non? Porque se combina o que é o traballo, non? Por conta allí, co sector primario, donde teñen autoconsumo os seus produtos que se atopan hoxe en día, por desgracia, en poucos sitios, non? Entón, disfrutan da naturaleza, daqueles produtos que cosechan na terra, pois pues, que se vive, pois, pues muy, ciudad, muy bien, muy
no
bien.
No sea da natureza.
No sea da natureza, pues que nas cidades que hoxe en día, pues, botan moito de menos, é que ali, pues, como é unha mezcla de ciudad ou de vida moderna e máis vida máis, non sei como dicir, tradicional,
como
dice, non?
Como din agora, non? Slow.
Sí, o turismo slow, sí, chamamos xa, non?
Pois pues para turismo sí. Slow, Alfoz. Sí. Alfoz, o veciño Valadouro, sí, sí. Toda a Mariña, non sei, prácticamente. O turismo slow vale para toda a Mariña. E como está a vivir vostede o Nadal en particular? Quero dicir, xa levamos as datas da Noiteboa, do Nadal en sí. Xuntouse coa familia, con moita xente, como foran?
Sí, bueno, son estamos toda a familia o día de...
¿Cantos son? A ver, contanos.
Bueno, somos 5 irmãos.
¿5 irmãos?
Sí.
Entón, ali, terá que haber moito fillos.
Sí, bueno, afortunadamente, ainda viven meus pais, non? Ah, miña nai e meu pai. Tenen 90 anos que cumpliron este mes. Entón, disfrutamos todos xuntos. O día de noite boa, estamos nunha casa, xuntamos na casa dunha ainda dun primo meu. O día de noche buena nas casas meus pais, e o día de fin de ano na miña casa.
Pero entón canta xente aí para comer?
Bueno, aí uns 30.
30?
Temos unhas casas amplias, grandes, entonces non...
Quen cociña, tal vez?
Entre a miña muller e, bueno, as mulleres, algo que lle xogamos nós, pois, vamos, sacando o traballo
ben,
adiante.
Claro, supoño que todo ben rico,
sí,
non?
Todo ben.
Non hai que ir, xa.
Va ben, ben.
Ben, fantástico. Os nenos, moito neno ou non?
No, teño dous nenos, pero xa, bueno, ten 36 anos.
Pero nenos, nenos pequeniños,
non, nenos non, que o que deseo eu, pois...
Ah, pois pues para 2020, porque... a ver, esas fillos que...
No, pero xa estou dicindo, a ver, cando me traides algo, porque agora, pois é un non disfrutar outra vez do que é dos pequenos. E, afortunadamente, pois, estamos ben, tanta muller como eu, e podemos darlles unha mão, axudarlles. Claro. Entón, pois, tedes a oportunidade de que alguén, pois, bote unha mão, ou mellor máis adiante, pois, habrá que botárnola a nós, e non tedes esa oportunidade para ter nenos. Claro. Que, aparte, que en Alfoz, pois, tamén, como en todos os lados, sofremos a despoboación.
É necesario. Entón, os fillos están aquí, na
sí,
tamén,
sí,
non?
Sí, sí, sí. Viven.
Pues hai que pedir nenos aos Reis Magos.
Sí, 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 sí.
Está clarísimo.
Sí, sí.
E vostede de Reis Magos ou de Papá Noel? Mais de Papá Noel.
Bueno, eu son partidario de consumir durante todo o ano, non? Con esas datas que, pues, que moitos aproveitan para consumir, e despois de Reis Magos de... Bueno, con os nenos, bueno, cada un lle trae o seu regalo, entonces moitas veces están saturados e quedan ali aparcados. Eu sou máis ben partidario de todo o ano, pois, non de facer,
sí, de
consumir,
paso, de ir axudando,
ir axudando claro. todo o ano, e non ese consumismo así esporádico e todo de golpe nas Navidades, e despois durante o ano, pois, pode ser un baixón, é mellor, pois, mantelo sustido durante todo o ano, é que se agradece máis que, pois, así, de golpe.
Sí, porque
pois,
chegan estas datas, gastamos, e logo,
pois,
xaneiro, nada.
Mitad das cousas son para tirar, non? Eu para tirar ali nunha esquina ocupan.
Sí, é verdade, somos tirando a consumistas,
sí, sí.
É certo. Como está o comercio por ali, no, na zona da Mariña Interior? Ali é pouco comercio, en xeral?
Non, hai pouco comercio, porque, bueno, hai pouca población. Despois agora a xente, máis ben, pois, vai a consumir ou a comprar as grandes superficies, agora xa nin nas grandes superficies, xa por tiendas online. Entonces, bueno, o comercio se resinte non en nas zonas interiores, que tamén sobre tamén no que en pueblos máis grandes, non? Por desgracia, non? Porque hoxe xa se compra, pois, a gran maioría das cousas por internet.
Fixémonos cómodos, non?
Fixémonos cómodos, xa traen á casa, bueno, bueno, todas as comodidades, non? Nin eso nos desplazamos pa... Eu vexo que é unha oportunidade para o pequeno comercio, onde tes un trato personalizado, onde no, nunha tienda online non conoces a naide, e cambio, pois, nunha tienda destas de barrio, pois, podes aí un trato personalizado onde te poden aconsellar se che queda ben unha prenda,
se tens algún problema, cambianza,
se tens que un problema, eu xa arreglan, eu, bueno, cando de outra maneira iso é imposible, non? Entonces, bueno, eso te se está perdendo, como outras máis cousas que están perdendo no que é na zona rural, non? Aquelo de de falar, de ir vas a un bar, máis ben non é por tomar algo, é por charlar, estar ali cos amigos, iso, pero iso, bueno, non...
Pero vertiginoso, estamos perdendo a marchas forzadas, é rapidísimo, é como un baixón tremendo. Eu penso que en 5 anos non nos falamos con ninguén.
No, bueno, nos falamos polas redes, que falta ese espacio de tranquilidade, de charla, de intercambiar impresións, de como iba durante todo o ano, e todo eso falta moito.
Pero aínda supoño que as xentes maiores do seu concello que a saberá, ¿no? Porque supoño que como en toda Mariña ou en toda Galicia a poboación está máis avellentada, ese sí que teñen tempo e ganas de charlar un pouquiño, ¿no? E sobre todo co alcalde, seguro que ese son...
Sí, comigo sí, moito, ademais, como os nos conocemos todos, e cada un pois sabe que o que lle pasa durante todo o ano, eu se estuvo enfermo, se pasou calquera novedade, pois se lle pregunta, empezamos a falar e recordamos bellos tempos de familiares, que vivían naquela casa, que hoxe non vive naide, de quen era, bueno, todas esas cousas de como se facían antes os traballos, onde se xuntaban a varias personas na mesma casa e se intercambiaban para facer as labores, as mallas, as esfolladas, os magostos, todo iso que lles dá gusto, parece que están revivindo as súas épocas de mozos, pois a mí me dá gusto e eles tamén, charlamos, podemos estar unha semana inteira que, bueno, dá...
Esa é unha das principais labores dun alcalde ou alcaldesa, ¿no? Falar coa xente. O marxe das xestións, dos papeles, dos trámites, dos temas de despacho, hai que estar na rúa e hai que falar coas xentes.
Home, penso que máis o que o alcalde quer falar coa xente, é saber a necesidade da xente, conocer os problemas de cada un, pois, día a día. Os trámites burocráticos, pois, están os funcionarios, non? Que non é só un alcalde, non, ao fin e ao cabo, pois, o que ten que ser é a corrida de transmisión entre a necesidade dos veciños e a burocracia.
E as veces non son tantas as necesidades, son cousiñas pequenas, non piden tanto.
Non son grandes obras, nin grandes infraestructuras, son pequenos detalles que o valoran moito.
Do día a día.
Do día a día, que se solucionan, pois, inmediatamente, non? Calquera unha luz que non aluma, un bache que ten ali que se produceu polo tal, ou aquela cuneta que está atascada, ou calquera, así, detalles pequenos que se poden solucionar inmediatamente. E se non tens ese contacto diario coa xente, non nos conoces, non? Entonces eles tampouco teñen que añelo solucione, nin tú podelo solucionar, porque non conoces. Entonces eu que procure, casi todos os días, pois me pego unha volta polo concello, me paro a falar con uns e con outros, e es pregúntala, por aquí, que é, e tal, que problemas tedes, e o que, cada un que che conta, pois aquel camiño que está ali, que é unha crecida, que desfixo ali, que aquel foco que ás veces falla, que pues necesitábase un punto de luz ali, porque de noite non se ve ben, bueno, así.
Eu penso que hai alcaldes que perden as eleccións por olvidar ese tipo de cousas.
Sí, eu penso que sí, non, que se cerran os seus despachos, pues, viven
ou están a pensar en cousas grandes obras e non nas cousas.
As grandes pequenas obras tamén son necesarias, que
claro,
son as que realmente transforman os pueblos crean futuro, non? Pero tamén os pequenos detalles tampouco non hai que deixarlos de lado, non?
Que necesita Alfoz para avanzar, por exemplo? Non sei se o tema dese polígono industrial de Valadouro sería compartido con Alfoz, se van camiñar na mancomunidade ou non, se queren seguir a distanciarse ou non, porque aí entre Alfoz e Valadouro parece que hai unha relación amor-odio, non?
Bueno, no, últimamente, bueno, había unha rivalidade, eu digo que co veciño non debes rivalidar, non? Competir, debes colaborar. Entonces, afortunadamente, os últimos anos é unha colaboración boa, que estamos facendo cousas, compartindo cousas, facendo cousas conxuntamente, o cal, pois, abarata custos, aumenta ou mellora os servicios. E despois, en Alfoz, non, hai cousas que dependes do que faigan outras administracións, porque como concello pequeno...
¿Cantos habitantes son?
1.700. Entón, é un concello pequeno, donde, bueno, con as posibilidades económicas baixas, non, non podemos ter moito tempo, e dependemos de outras administracións. A min gustaríame, pois, agora xa empezamos o tema do planeamento, que estamos no plan básico da que a Xunta de Galicia ten que elaborarme, pois, sería ben, pois, que oxerizara a Xunta de Galicia o tema de concentración, que levamos 20 anos co tema de concentración, e tamén que ainda está sin terminar. Entonces, pois, hai xente que quer, pois, cambiar as fincas, dedicálas, vendelas, entonces non tes unha base xurídica para facer todos esos trámites. O do polígono tamén, hai ali empresarios, afortunadamente ali hai moi bons empresarios con moitas iniciativas, e outros que teñen iniciativas e que non se ven maniatados porque non teñen un sitio onde poder ampliar as súas instalacións, e outros para facer instalacións novas. Penso que a Xunta de Galicia debera de poñer ao servicio desas iniciativas e deses empresarios, pois, o terreno necesario para poder levar a cabo eso, porque despois supón, pois, asentamento de poboación, crear postos de traballo novos, é unha dinámica máis áxil dentro do que é o concello, que conlevaría, pois, outras cousas, non? Outras melloras, non? Que moi é o asentamento de poboación ou é aumentar os servicios aos cidadanos que xa viven ali, non?
Claro, pero ademais vostedes no servicio, no sector primario, e tamén incluso no servicio de industria forestal, da transformación da madeira e de maíz, aí teñen un puntal.
Sí, temos puntal, temos aí dous aserraderos, non, con bastante actividade. Un, por desgracia, está, sí, bah, así un pouco tocado, pero espero que se lle busque unha salida rápido. Despois temos o sector do monte, onde traballa un montón de xente na saca e corta de madeira. Temos unha granxa, quedan poucas, quedan dúas ou tres granxas así de leite. Despois temos o que é a agricultura intensiva, o que é o pastoreo e de vacas de carne, pois eso hai bastante. Temos uns invernadeiros ali de forestales tamén. Todo sumando todo, pois temos unha actividade bastante.
Si, sí, actividade hai. Podería potenciarse un poquinho máis.
Si, sí, podía ser. Non, eu vexo que hai moita xente que quere facer cousas, autónomos que queren mellor facer unha nave, ampliar a que xa teñen ali no sector das carrocerías. Hai ali unha empresa, pois, moi, moi potente, con moi boas ideas e con moito futuro.
Hermanos Rega,
que se ve un pouco, pois, ali, que non, para expandir e para aumentar, porque para poder competir hoxe, pois, tens que traballar de outra maneira. Entonces se ve ali moi apretado para poder ampliar. Entonces quería, pois, facer unha nave, porque esta xente, pois, son dalí, e creen o dalí, e teñen o cariño á zona dalí, non se queren deslocalizar.
Eso é moi importante, que non se vayan, porque poderían,
porque,
claro,
se
va, outros,
as grandes multinacionales ou outras empresas non creen na zona. É o que realmente nace ali, viviu ali toda a vida, e ten ali o seu negocio, pois cría, teñe cariño á zona e sigue vivindo ali, non? E por iso quere, pois, o seu negocio que siga ali e seguir coa súa actividade ali. En cambio, a multinacional xa ven que non ten amor á terra ni a nada, non? Bueno, veñen a ganar diñeiro e o máis rápido posible, e despois se andan movendo no mundo onde poden ganar máis, non? Que non é como a estes pequenos e medianos empresarios que realmente creen no seu país e fan.
É importante, porque eses pequenos e medianos empresarios, os que son de aquí, os que queren o seu povo, son, sí, os que fan de verdade povo, sí, e poden axudar o desenvolvemento, sí, porque, sí, ao fin e cabo, que non é de aquí, vai se ven e dai. Dependerá da economía. Sí. O sea, aquí, aínda que perdan, queren, sí, investir, sí, non? Queren tirar do carro.
No, ademais, estes pequenos, é o que digo eu sempre, nos anos vos fan colchón, non? Aforran, fan como a formiga, cardan pos anos malos. En cambio, as grandes empresas, pois, ganan, reparten, e cando son os anos malos, pois, se ven un pouco, todos dicen que non lle é rentable traballar nestas zonas, porque ganan máis no outro lado, non?
É a súa
política, que é respetable, pero que eu non creo é que realmente non fai país. Que fai país son os pequenos, estes medianos empresarios, ou incluso grandes, que realmente creen no seu país, e teñen cariño ao seu país, e queren desenrolar a súa actividade dentro do país, non?
Que pensa vostede de Alcoa? Porque, claro, aquí, en comparación,
Bueno, Alcu é unha empresa que leva aí 40 anos, pois, home, espero que non seña tanto o ruido que fan como a realidad. Ten a súa razón, porque o que non pode é unha empresa estar todos os anos esperando a ver o que lle dan de subvención para manterse. Terá que ter un marco estable de po tema da corriente, non como a calquera empresa, para facer inversións a medio plazo ou a curto plazo, pois tens que ter tamén unha seguridade que vas a seguir e que vas a ter uns precios estables da corriente. Eu penso que, bueno, que vai ter unha salida inmediato. En cuanto se forma o goberno, penso que vai ter salida, non? Eu creo que...
Pois pues, hai moito medo,
Bueno, hai o medo, pois, pues, moitas veces o medo é o alarmismo, se produce, non? Unhas veces por réditos electorales, outras veces tamén, bueno, a xente toma o medo que quere, non? Non, a súa razón teñen, a incertidumbre está aí, porque o que non pode unha empresa dese tamaño, pois, estar a ver que me vai dar o goberno este ano, o que non me vai dar, eso non é...
Algo estable non necesario, está claro, efectivamente.
Necesitas esta estabilidade, tanto para a empresa, e empresa para que despois teña tamén estabilidade no empleo, non? O que non pode crear empleo, estabilidade no empleo, esa propia empresa non ten estabilidade. Non. Entonces, bueno, sumando todo, pois...
A ver como se plantexa este 2020 tanto para Alcoa como para o resto da Mariña e o resto dos povos que acompañen, claro. Como ve os vindeiros anos para Alfoz? Como...
Home, espero que o cambio climático, isto que é unha realidade, que non podemos parar mentre non cambiemos as nosas costumbres e forma de vida, pero que vai ser unha oportunidade non solamente para Alfoz, para todo Galicia, incluso máis para o norte da provincia de Lugo, onde temos aí un clima especial.
Veo o cambio climático como oportunidade.
Unha oportunidade de xente, pois, según outras veces, outros anos anteriores, pois a xente do norte de Europa se foi a vivir a Andalucía porque buscaba sol. Eu penso que hai xente que vai a buscar, pois, non sol, vai a buscar un clima templado.
Onde se poida respirar, non?
Vai a onde se poida respirar. Respirar, donde non é solamente respirar, o tema da auga tamén vai ser un problema a nivel de aquí, pois, de momento ainda podemos beber nunha fonte por aí no campo que non temos contaminado, e respirar ese aire puro, e oír os páxaros cantar e disfrutar de toda esa natureza. Eu penso que hai xente no mundo en Europa que vai a valorar eso e que, por desgracia, polo tema da industria, da contaminación, pois non van a poder disfrutar deso, e que se van fartar de estar nun pueblo ali, nunha xaula, nun piso, e queren disfrutar, pois, desa libertad que supón vivir na naturaleza, non?
Pode vir para acá a Greta Thunberg, que lle vai gustar moitísimo, está claro. Pois, a partir de agora, a forma do marketing turístico de Alfoz, veñan para acá, que aquí se respira.
Aquí se respira, sí.
Pois esperamos que o pase vostede tamén moi ben e toda a súa familia. Non sei se terán moito lío agora de tomarse as uvas 30 persoas, porque seguro que se pone algún a falar, outro a reír, e aí non dá comido as uvas ninguén.
No, casi todos estamos atentos aquilo ao cambio.
30 persoas mirando, sí, as uvas.
Bueno, ben, non, que o pasamos, pues, ben.
Seguro que divertidísimo.
Divertidísimo,
claro. Canto, bueno, máis xente mellor.
Mellor, sí. Entonces, pues, como estamos así, uns por un lado, outros por outro, pues... Pois, non conta, non, o que lle pasou durante o ano, mas o que pensa facer para o ano que ven, estamos así, pois, moi, moi divertidos e moi entretenidos, non, durante a comida.
Como ten que ser. A pasalo ben, moita diversión, sorte tamén e saúde para todos.
Bueno, gracias, moitas gracias por invitarme a COPE, non?
Demuéstrame que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire.
Non o busques máis, aquí o tes. En Mobles Folgueira presentámosche un espectacular plan renove, onde che ofrecemos 300 euros polos teus vellos sofás para que poida renovar o teu descanso coas liñas máis actuais do mercado. Escoita de novo, ofrecemosche 300 euros polos teus vellos sofás e renóvate. E aínda máis, nos 20 primeiros pedidos regalaremosche unha estupenda mesa de centro. Mobles Folgueira, a ocasión perfecta para renovar o teu sofá xa chegou. 300 euros polos teus vellos sofás e unha mesa. mesa de centro de regalo cos 20 primeiros pedidos. ¡Aproveítate!
Martes 31, noche de fin de año y comienzo del año 2020. Y en Rosalar queremos empezar el año nuevo contigo. Y qué mejor manera de comenzarlo que con la actuación de la orquesta principal. Ya lo sabes, martes 31, Rosalar y la orquesta principal te estarán esperando. Contamos contigo. Vive o Nadal no Concello de Cervo. Haberá actividades para conciliar. Papá Noel visitará os máis pequenos nas diferentes parroquias. Tamén teremos actividades para a mocidade. Deporte, mostras didácticas, unha gala de Nadal protagonizada polos diferentes grupos locais, cine. Non faltará cabalgata dos reis. Unha axenda completa programada coas diferentes asociacións para que todos podamos desfrutar do Nadal en Cervo. O Concello de Cervo deséxavos unhas ledas festas.
Comeza o ano cunha alegría.
Comeza o 2020 levando un dos premios da novena festa do comercio de Acisa Ribadeo.
Hai 4.000 euros en vales de compra agardando por ti.
Por ti.
Por ti.
E por ti.
Fai as túas compras destas datas no comercio de Ribadeo. E o 11 de xaneiro, ás 8:30 da tarde, esperamos ten a carpa instalada no Parque de San Francisco.
Hai un premio agardando por ti.
Acisa Ribadeo de Sexache, un feliz e próspero aninovo.
En la A8 salida 552 justo después del tramo de Ofiuco en dirección a Lugo y a Coruña, entre Mondoñedo y Abadín, nueva área de servicio o Rei das Tartas. Cuenta con gasolinera, cafetería, supermercado, parque infantil y canino. Terrazas tanto interiores como exteriores, además de todos los servicios para que tengas un agradable viaje. Y lavado y aspirado de vehículos, duchas. Ven a conocernos y disfruta de nuestras nuevas instalaciones. Nueva área de servicio o Rei das Tartas en la salida 552 de la A8... entre Mondoñedo y Abadín.
A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais. En Río Torto rehabilitou o firme de 2 km da vía que une Santo Tomé a Ugaxosa e o Mazo. Limpáronse as cunetas, estendeuse unha capa de mestura bituminosa en quente e repintouse a estrada con marcas viarias reflexivas brancas. A Deputación investiu casi 110.000 euros nestas obras que executou a empresa Canteras Isidro Otero SL. Grazas a estas actuacións, máis de 3.500 veciños e veciñas da Mariña se ven beneficiados no seu día a día. A mobilidade é un dereito. A Deputación coas persoas.
En Lencería Manuela Torviso de Ribadeo lo encontrarás todo en moda íntima para hombre y mujer. Paquetería, complementos, mercería. Estamos en calle Reinante 17-19. Acércate a Lencería Manuela Torviso de Ribadeo, tu tienda de siempre, y regala esta Navidad. Lencería Manuela Torviso te desea un feliz año nuevo.
Seguimos adelante, 34 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar del pleno que se celebra hoy en Ribadeo. Es un pleno extraordinario y entre los puntos del orden del día está la propuesta de nombramiento de Luz Pozo Garza como hija predilecta del Ayuntamiento de Ribadeo. Luz Pozo nació en Ribadeo y desde el Ayuntamiento pues quieren tener ese reconocimiento con ella. Además, ha sido una iniciativa que apoyan todas las fuerzas políticas que tienen representación en la corporación. Escuchamos a Fernando Suárez, el alcalde.
Varios son os puntos que van a este pleno extraordinario de final de ano. O primeiro deles é a proposta de nomeamento de Luz Pozo Garza como filla predilecta de Ribadeo. Bueno, pues con un argumentario que defende a concelleira de Cultura, según establece tamén o noso regulamento municipal de honras e distincións, pois celebrouse hai uns días a comisión informativa donde ela pois deu conta de todos os argumentos que desde logo hai unha chea deles para facer como filla predilecta a Luz Pozo Garza. Esta proposta contou co apoio unánime dos tres grupos da corporación, polo tanto irá ao pleno deste luns e conta que sexa tamén aprobado por unanimidade. A partir de aí, ao longo do mes de xaneiro, celebraremos un pleno singular, un pleno extraordinario tamén, singular con este único punto para facerlle entrega deste distinguido recoñecemento. Logo, por outra banda, ao pleno tamén van unhas propostas de modificación da relación de postos de traballo municipal. En concreto, son para tres postos, un deles, o primeiro deles, é o bedel dos centros municipais, pois para precisar un pouco mellor o alcance das súas funcións. E as outras dúas propostas de modificación son tamén relativas a postos da área de intervención, que por xubilación das persoas que os desempeñaban, pois aproveitamos agora para definir mellor as súas funcións, toda vez que a redacción das funcións que en algún caso non estaban adaptadas á realidade da que estaban a desempeñar, non? E logo, finalmente, outro apartado do pleno extraordinario será tamén a declaración, como técnicamente se denomina, de inversións financeiramente sostibles para unha serie de actuacións que fomos facendo ao longo do ano, pero que é necesario facer esta declaración para poder utilizar os remanentes de tesorería existentes como método de financiamento, non? Este é un trámite ordinario, pero en todo caso necesario, ademais ten que ser feito antes do remate do ano natural.
Bueno, pues esto va a llevarse al pleno extraordinario de hoy en el Ayuntamiento de Ribadeo, y después tendremos ese del mes de enero para ratificar del todo el nombramiento de Luz Pozo como hija predilecta del Ayuntamiento ribadense. Hablamos también de empleo, porque la Xunta de Galicia ha destinado 2,3 millones de euros a incentivar la contratación de 250 trabajadores en nuestra provincia. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado que la mayor parte de las aportaciones fueron para emplear a gente joven, mujeres, parados de larga duración y también personas con discapacidad. Lo escuchamos.
Una vez pechadas las diferentes convocatorias, podemos afirmar que a Xunta destinó a provincia de Lugo casi 2,3 millóns de euros, concretamente 2.277.700 euros, que facilitaron a contratación de preto de 250 personas. Na maiorande parte dos casos trátase de contratos por conta allea realizados ao abeiro de 5 programas diferentes que apoyan a contratación de xente moza e de mulleres, de parados de longa duración, de persoas con discapacidade, así como o mantemento dos centros especiais de emprego.
Bueno, pues para esas ayudas, para contratar a aquellas personas que están más en riesgo de exclusión, en este caso, de tener más difícil acceder a un puesto de trabajo. Hablamos de otros temas también destacados relacionados con el empleo. Como no, por una parte, el Grupo Popular del Partido Popular intentará que el Pleno de la Diputación apruebe una declaración institucional en apoyo a Muebles Hermida, tal y como se comprometió el otro día el diputado provincial Javier Castiñeira con los representantes del Comité de Empresa. El Grupo Provincial del PP va a defenderla. Las peticiones de los trabajadores, que son que Fogasa agilice los pagos de los salarios de los 97 empleados que corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre, así que defienden desde el PP la necesidad de trabajar conjuntamente para buscar con urgencia una alternativa que garantice la viabilidad de la factoría. Y si hablamos de viabilidad, pues imagínense, la viabilidad de Alcoa, ¿está garantizada o no? Difícil, está muy complicado, y sobre eso se ha pronunciado hoy también Francisco Conde, el conselleiro de Economía.
No, o que esperamos é que o conxunto dos partidos políticos que tenían representación no Parlamento non apoyen a constitución dun novo goberno sin antes poder dar unha resposta e un compromiso claro e explícito coa industria e coas empresas electrointensivas.
Esa es la petición del consejero de Economía desde la Xunta de Galicia, pero parece, ya saben ustedes, que en estos últimos minutos de esta jornada de hoy se está organizando todo para que finalmente exista un gobierno de coalición. Probablemente en las próximas horas, en las primeras horas de la tarde, nos informen sobre eso, posible gobierno de coalición, y quizás se hable ya de investidura y no de terceras elecciones, que era lo que estábamos ya manejando. Sin embargo, pues el tema de Alcoa, pues ahí todavía queda pendiente. No sabemos si habrá solución o no, cruzamos los dedos, esperamos que desde luego se pueda solventar, porque no está el horno para bollos. Un alto en el camino, y vamos a hablar también de algo muy importante, una persona de Ribadeo que tiene una enfermedad muy condicionante que se llama sensibilidad química.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas, y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante los meses de noviembre y diciembre te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Seguimos adelante en Costa Viva. Ahora vamos a acercarnos a una realidad que quizás es un poco desconocida, pero que no deja de ser una realidad y además bastante limitante para una vecina de Ribadeo. Es su sensibilidad química. Es una enfermedad, quizá una enfermedad, estas un poco extrañas, enfermedad rara, que como tiene pues pocas personas que la padezcan o poca prevalencia, a veces pasa desapercibida, pero es una enfermedad limitante. Y tenemos con nosotros a Rocío Botana para que nos explique en qué consiste. Es la sensibilidad química múltiple. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Claro, normalmente pues uno está en su vida y no se da cuenta de que hay otras realidades, ¿no?, en las cuales no se fija. Y supongo que tu vida está bastante condicionada por esa enfermedad que tiene, sensibilidad múltiple, que yo no sé cuándo se te ha detectado o si has nacido con ella o te ha surgido de repente y ha evolucionado.
Sí, mira, te cuento un poquito. La sensibilidad química es una pérdida de tolerancia a todos los productos químicos que hay en el ambiente, sobre todo los compuestos volátiles, y es adquirida. Adquirida quiere decir que no se nace con ella, sino que lo que sucede es que en un momento determinado de la vida, pues por diferentes motivos, dependiendo de cada caso, pues una persona puede empezar a desarrollarla. Lo más habitual es que empiece siendo con síntomas leves, muchas veces, por eso la enfermedad muchas veces está infradiagnosticada, porque la gente no se da cuenta, no entiende qué es lo que le ocurre, entonces empieza a notar síntomas que son inespecíficos y no sabe muy bien lo que le ocurre, pero al seguir exponiéndonos a los productos químicos que nos hacen daño, la enfermedad se va agravando. Y es cierto que limita muchísimo la vida. Yo tuve que hacer un cambio radical en todos los productos, los típicos productos de limpieza, de cosmética, de aseo personal, etcétera, que utilizo en mi día a día, pues tuve que cambiarlos completamente por productos alternativos, productos naturales o sin fragancia que puedo tolerar. Sí. Es lo que se llama en esta enfermedad hacer control ambiental, es decir, sí, sustituir los productos que nos hacen daño por otros que podamos tolerar. Y es cierto que es una enfermedad adquirida que cualquiera, nadie está libre, cualquiera en un momento determinado de su vida puede desarrollarla.
A lo mejor esto que te voy a preguntar, no sabes respondérmelo exactamente, pero ¿cuándo te empiezas a dar cuenta de que hay algo que no va bien?
Mira, yo siempre fui alérgica a pólenes. Hace muchísimos años que tengo diagnosticadas alergias a pólenes y a ácaros. Entonces yo empecé a notar hace como unos 10, 11 años que venía una persona a casa que traía un producto, nunca me dijo lo que era, no sé si era un desodorante o algo así, con un olor muy fuerte. Y yo empezaba a toser, me daban unos ataques de tos tremendos, sentía un ardor muy grande en la garganta me ardía y en muchas ocasiones acababa desarrollándose un ataque de asma. Entonces yo pensaba, pues yo debo de estar desarrollando alergia a un montón de cosas, porque después, a partir de ahí, ya no era solo cuando venía esta persona, sino que me encontraba con, venía una amiga que venía de la peluquería y yo le notaba olor en el pelo a productos de peluquería y lo mismo, se empezaba a desencadenar la tos y un ataque de asma, ardor de garganta, etcétera. Entonces, así pasaron años. Pasaron años en que yo decía, bueno, pues no sé por qué me pasa esto, hasta que alguien me dijo, pero tú no tendrás sensibilidad química. Entonces yo dije, ¿y eso qué es? Y fue cuando empecé a investigar, a ver qué era esa enfermedad, y cuando me di cuenta, pues sí, probablemente la tengo.
Claro, al principio qué vergüenza, ¿no? Qué corte, porque a lo mejor te viene alguien a casa y dices, Dios mío, me está molestando muchísimo esto que trae esta persona.
Es complicado, es una enfermedad complicada y es difícil, es difícil asumirla para los que la padecemos, y es casi más difícil aún para las personas de tu entorno, porque al principio pues no lo entienden, dicen, pero ¿cómo es posible que te haga daño un perfume, una colonia? La persona que lo lleva está perfectamente, no nota nada, y sin embargo tú te pones mala. Y bueno, por eso yo te agradezco mucho que nos des voz y que permitas visibilizar esta enfermedad, porque es una enfermedad que necesita ser entendida para que la gente comprenda la problemática y eso es muy importante.
De hecho, me comentabas antes que es una enfermedad limitante. Yo no sé si a ti esto te permite o no trabajar, porque ya en tu día a día ya vemos que es complicado. No sé si se puede o no se puede trabajar. Sí. Y también crónica, y afecta sobre todo a mujeres. Vaya suerte.
Sí, eso se está investigando un poco por qué afecta en un 80 o un 90% los afectados somos mujeres, aunque también hay casos de hombres, pero principalmente afecta a mujeres. Y posiblemente sea por, se barajan varias hipótesis, por cuestiones hormonales o de otro tipo. Y es muy limitante. O sea, yo ya hace años que no piso un cine, que no piso una sala de conciertos, a pesar de lo que me gusta la música, que no puedo en una cafetería, a lo mejor si está vacía y es amplia, puedo aguantar muy poquito tiempo. Y claro, en el trabajo también, en mi caso que soy profesora, pues sí que tengo un problema importante. En algunos casos en Galicia, por ejemplo, afectadas que trabajaban en laboratorios, pues han conseguido la incapacidad. Han tenido en ocasiones que ir a juicio, pero han conseguido que les reconozcan una incapacidad laboral, porque realmente ya no es solamente pues eso lo que limita tu vida en tu vida diaria, sino es lo que te impide trabajar, lo que te limita para el trabajo.
Claro, efectivamente. De hecho, la enfermedad tiene varios grados, ¿no? A ver, cuéntanos cuáles son.
Sí, existe reconocida, bueno, internacionalmente lo que se llama la clasificación Sanoxa, que indica, define cuatro grados de la enfermedad. El grado 1 sería el más leve, sería cuando la enfermedad empieza, que prácticamente hay muy poquitos síntomas, y claro, si no se realiza un control ambiental, la enfermedad se va agravando. A medida que nos exponemos, en la medida en que nos exponemos a los productos que nos hacen daño, la enfermedad se agrava y podemos llegar al grado 4, que sería el grado más alto, sería el grado de las personas burbuja, de las personas que tienen que vivir completamente aisladas, que no toleran absolutamente el contacto con absolutamente ningún producto químico.
¿No existe ningún tratamiento tipo vacunación o algo así para evitar que a uno le haga mal?
No, a día de hoy no existe tratamiento.
Vaya.
No existe. Es una enfermedad que se considera crónica desde el momento en que aparece, y lo único que podemos hacer es lo que te decía antes, lo que se llama el control ambiental, es decir, evitar en la medida de lo posible la exposición a los productos químicos, y con eso podemos ir paliando los síntomas, o sea, ir evitando tener síntomas y tener crisis.
Esto es como, está denominada enfermedad rara, porque también me comentabas que no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, aunque en España sí se reconoce, y luego, claro, que habéis creado una asociación, por lo de siempre, porque en los que sois pocos nos queda otra, ¿no?
Sí, yo cuando descubrí que tenía esto, pues me puse en contacto en primer lugar con la asociación que tenía más cerca, que es una asociación de Asturias, y fueron los que un poquito, bueno, me ayudaron en un primer momento, y yo dije, bueno, en Galicia tiene que haber afectados, es imposible que sea yo la única persona en Galicia, y entonces sí que conseguí ponerme en contacto con afectadas de la zona de Vigo, de la provincia de Pontevedra, y empezamos a hablar de hacer una asociación para poder, bueno, visibilizar la enfermedad, darnos apoyo mutuo y ir consiguiendo cosas frente a las instituciones.
¿Cuántos sois ahora?
Pues ahora mismo tenemos en torno a unos 40 socios. No te puedo decir la cifra exacta, eso lo sabe la secretaria, pero en torno a 40 socios.
Me comentabas también que se ha realizado ya algún estudio sobre la enfermedad y algunas recomendaciones, porque también será importante, y supongo que no solamente para los pacientes, sino también recomendaciones para lo que es todo el sistema médico y los profesionales, porque a lo mejor tú llegas y te dan algo pernicioso o no saben tratarte, ¿no?
Sí, eso sucede con mucha frecuencia. Muchos médicos desconocen la enfermedad. Entonces, o bien la desconocen totalmente y no tienen idea de lo que hay que hacer cuando, por ejemplo, hacemos un ingreso hospitalario o cuando acudimos al médico, o bien no son plenamente conscientes de los riesgos a los que nos exponemos cuando, porque, por ejemplo, también intoleramos los medicamentos, somos mucho más sensibles a los efectos secundarios de los medicamentos y eso es algo que los médicos tienen que tener en cuenta. Entonces, en el año 2011, que fue el primer documento que se editó en Europa, el Ministerio de Sanidad sacó un documento de consenso sobre la SQM, el cual fue elaborado por una serie de médicos expertos, los expertos más importantes de España, conocedores de la enfermedad, médicos que llevan muchos años tratando enfermos e investigando sobre la enfermedad, elaboraron un documento donde, bueno, se dan también recomendaciones a los médicos sobre cómo tienen que actuar frente a un paciente.
Y luego también me habías comentado que existe una guía del Instituto Nacional de Seguridad Social que no os convence nada, ¿no?
Sí, esto además, surgió este año, en enero de este año apareció se publicó una guía del INS titulada Guía de actualización en la valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad y trastornos somatomorfos. Las cuatro primeras enfermedades sí que están relacionadas porque constituyen lo que se llama síndromes de sensibilización central. Tienen factores comunes y están relacionadas. Lo que no tiene absolutamente ninguna relación son los trastornos somatomorfos. Entonces, esta guía consideramos que contiene muchísimas falsedades y que incluso es perjudicial para los enfermos. En el caso de la SQM, yo te puedo decir que se considera que es una enfermedad, la guía considera que es una enfermedad psicosomática, cuando a día de hoy eso es rotundamente falso. Los estudios más recientes que hay sobre la enfermedad, las investigaciones más recientes, llegan a la conclusión de que es una enfermedad clarísimamente orgánica. Mira, si me permites, muy cortito, te voy a leer, porque una de los mayores expertos de esta enfermedad en España es la doctora Carmen Valls, de Barcelona, y ella publicó el año pasado un libro titulado Medio Ambiente y Salud, en el que dedica un capítulo a la sensibilidad química múltiple. Esta mujer, aparte de llevar muchos años tratando a enfermos, es investigadora. Entonces, en ese capítulo que dedica a la SQM, hace primero un recopilatorio de los estudios más recientes, hasta llegar al año 2015, que son los más recientes, y dice literalmente, te leo, dice al final, por ello, la SQM ya no puede ser considerada un trastorno subjetivo o psicológico, porque las alteraciones inmunológicas y bioquímicas sugieren una supresión de la defensa antioxidante del organismo, junto a un incremento de inflamación sistémica. Es decir, a día de hoy, todos los expertos coinciden en que todo indica que se trata de una enfermedad orgánica, no de una enfermedad psicológica. Sin embargo, la guía del INS dice lo contrario. Dice que la mayoría de estudios afirman que es una enfermedad psicosomática y, concluyendo que es psicosomática, recomienda algo que es peligrosísimo para los enfermos. Recomienda no evitar exponernos a los químicos. Eso es algo, peligrosísimo. Entonces, en mayo se hizo una protesta, se presentó en todas las delegaciones provinciales del INS un documento de posicionamiento en contra de la guía en toda España, y En mayo de este año, la Coalición Nacional de Asociaciones de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrosensibilidad, que agrupa a más de 40 asociaciones, presentó un posicionamiento en contra de la guía. Esto se presentó en todas las direcciones provinciales del INS, de toda España. Y la CONFESCU, que es esta coalición, reunió a más de 170 asociaciones que se unieron para presentar un posicionamiento en contra de la guía. Entonces, se produjo una reunión en junio entre la Dirección Nacional del INS en Madrid, un delegado del Ministerio de Trabajo y la directiva de la CONFESCU. Y en esta reunión, la Dirección Nacional del INS aceptó modificar la guía, aceptó crear un grupo de trabajo para modificar la guía y, en principio, quitar los trastornos somatomorfos, que es un trastorno que no tiene nada que ver con estas enfermedades, quitarlo de la guía. Entonces, a día de hoy, lo único que se hizo fue eliminar los trastornos somatomorfos de la guía, pero no se hizo ninguna otra modificación. Con lo cual, ahora mismo se están preparando, un gabinete de abogados de Barcelona está preparando una demanda judicial contra la guía, porque realmente es muy perjudicial para los enfermos, está llena de errores y bueno, se está intentando que el INS la modifique.
Vaya, encima que uno está enfermo tiene que luchar contra los elementos,
sí,
claro.
Sí.
Pues más o menos nos has explicado un poquillo en qué consiste. Ahora a lo mejor somos nosotros un poquito más sensibles, no con esa sensibilidad que tienes tú, pero sí más sensibles hacia las enfermedades o aquellos problemas que puedan tener otras personas y que seguro que se nos pasan desapercibidos. Yo sinceramente de pequeña vi una película que iba de un niño burbuja, pero nunca más. No sabía más de esto, con lo cual espero que os vaya bien, que podáis visibilizarlo, que tengáis la ayuda pertinente y de verdad que se pueda encauzar, porque el día a día debe ser muy duro, ¿no?
Sí, sí lo es. Y mira, me gustaría decirte que yo he escuchado a gente que me decía, bueno, y a veces es preferible aguantar un poco de tos. A ver, no es un poco de tos. Esta no es una enfermedad que se pueda banalizar. Puede llegar a ser una enfermedad muy grave. La gente, nosotros en la asociación tenemos gente con grado 4, con el grado máximo, y que puede tener reacciones muy, muy graves. Yo ahora que conocemos a los socios, hay gente que convulsiona cuando se, eso solo con exponerse un poquito a químicos, hay gente que sufre desmayos, hay gente que ha sufrido fracturas por desmayarse y caerse al suelo. Y
o
bueno,
problemas respiratorios con un ataque de asma, claro.
Claro,
que puedes,
o sea, no es para decir, esta enfermedad es que es un poquito de tos. No, podemos tener reacciones realmente muy graves y muy peligrosas que ponen en peligro nuestra salud y en ocasiones incluso nuestra vida.
Es la incomprensión la que habla, ¿eh? Es el desconocimiento normalmente
ya,
en esos casos.
Pero sucede que a veces incluso este desconocimiento lo tienen los médicos.
Ya, entonces ahí es más grave, que hablemos el populacho con desconocimiento, vale, pero un médico, ya, ahí sí que nos toca la fibra, ¿verdad? Pues Rocío, esperamos de verdad que encontréis una senda en la que se os vaya facilitando un poco el camino, que es muy complicado, como decíamos, y que poco a poco, bueno, ya si se encontrara un tratamiento, una vacuna o algo maravilloso, pues entonces sería genial, ¿no?
Claro.
Pero que poco a poco vayáis encontrando apoyo. Muchísimas gracias por contárnoslo y compartirlo, y mucha suerte.
Muchas gracias, Juana.
Este Nadal compra no comercio local. Todos juntos, facendo Mariña.
¡Feliz Navidad!
Nestas datas, Merca a Carón da Casa. AFECAN, Federación de Comercio Mariña, desexa vos bo Nadal.
Año y felicidad.
Desde los centros dentales Pedraza, Cotarelo, Ribadeo, Burela y Vegadeo, deseamos a todos nuestros pacientes